María C., ¿por qué hemos invitado al señor director de Crédito Público?
Pues Julio, lo hemos invitado porque ayer el gobierno nacional presentó su marco fiscal de mediano plazo, que recordemos es el escenario macroeconómico y fiscal que proyecta el gobierno. Director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Augusto Arias, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, ayer en la presentación ustedes hablaban de la facturación electrónica y también del fortalecimiento de la DIAN como una de las piezas claves para obtener ingresos tributarios. ¿Cuál es el panorama en estos dos campos?
Sí, muchas gracias. Ayer se dio un mensaje muy contundente y es que por primera vez desde que se creó el Consejo Fiscal y la regla fiscal, el gobierno no solo va a cumplir, sino a sobrecumplir el objetivo de déficit. Es decir, a pesar de que el Consejo Fiscal otorga hasta 2.7%, nosotros estamos comprometidos con un 2.4%. Una de las estrategias más importantes para mantener esa senda decreciente del déficit es justamente incrementar los ingresos. En el tema de la factura electrónica, Colombia tiene unos niveles de evasión tributaria cercanos al 30%. Nuestro objetivo durante los 3 años que restan de administración es que con la implementación de la factura electrónica podamos reducir esa evasión al 23%, lo cual nos daría como resultado la posibilidad de incrementar gradualmente el recaudo 1.3% del PIB. Estos resultados ya se están mostrando a nivel del recaudo de este año. Entre enero y mayo 31 del presente año, el recaudo tributario en Colombia está creciendo a un ritmo del 10%.
Señor director de Crédito Público, ustedes plantean que va a crecer más el país, que no va a ser necesario hacer más reformas tributarias en el resto del periodo, que no va a ser necesario usar ese espacio para violar la regla fiscal, es decir, para tener más déficit o más deuda, y dicen que el gobierno se va a apretar el cinturón. Específicamente eso de apretarse el cinturón, ¿en qué se traduce? ¿A quién le afecta? ¿Qué es lo que se va a recortar?
Por supuesto. Así como mencioné que la primera estrategia para disminuir el déficit fiscal es mantener un recaudo tributario sólido, donde el crecimiento de la economía y las modernizaciones de los instrumentos de la DIAN son claves. La segunda estrategia es ajustar el gasto público. Y esto ya lo vemos. En los datos que publica el Banco Central sobre la contabilidad fiscal en caja, entre abril de este año, el déficit fiscal es 0.3 del PIB. En el mismo periodo del año anterior, esa cifra era 0.7 y 2 años antes era 1% del PIB. De manera que eso nos da confianza de saber que vamos en ruta para cumplir nuestro déficit de 2.4. ¿Cómo afecta esto al colombiano promedio? Hacia el futuro, nosotros no vamos a tener discusiones muy importantes como las que anunció ayer el ministro de Hacienda. Uno, en el tema de subsidios. Colombia era un país que tenía niveles de pobreza cercanos al 50% hace una década. Y hoy tiene niveles de pobreza por el 30%. Pero la factura de subsidios no se ha movido. Incluso uno podría argumentar que ha subido marginalmente. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer con este 20% de la población que ya está migrando de una condición de pobreza a una condición de clase media?
Entonces, director, ¿podemos anticipar que habrá recortes de subsidios? Es decir, ¿habrá colombianos que hoy reciben determinados subsidios que van a dejar de recibirlos? ¿De qué estamos hablando? ¿De subsidios de estos de Familias en Acción o de subsidios a los servicios públicos o de qué tipo de subsidios?
Mira, la factura de subsidios en el país, para que ustedes tengan un orden de magnitudes, es cercana al 9% del PIB. Nosotros el próximo año vamos a tener completo lo que llamamos el SISBEN 4, que es un SISBEN ya no basado, digamos, en clases sociales y condiciones habitacionales, sino en ingreso per cápita. La discusión que queremos someter al país es poder hacer una correspondencia de los subsidios con los niveles de ingreso de la población.
Director, ¿será en el corto plazo que veremos la venta de activos propios del Estado o de participación estatal? Y se lo digo porque ayer el ministro de Hacienda hablaba de la importancia y de los ingresos que representarían esto, pues, para el fisco.
Sí, nosotros estamos también lanzando una estrategia de enajenación estratégica de activos. En el país, el gobierno tiene participación en cerca de 105 empresas públicas. En valor de libros, eso es cercano a los 25 mil millones de dólares. Y en un buen año, como el que tuvimos el año anterior, la factura de dividendos que recibimos por esos 25 mil millones de dólares que invertimos es cercana a los 4 mil millones de dólares. Es decir, son dividendos muy pequeños, y lo que queremos es que, como estamos en este proceso de ajuste del gasto, lo cual involucra ajustes en la inversión pública también, que a través de la enajenación de activos estratégica de esas, algunas de esas participaciones, podamos hacer menos fuerte esa disminución en la inversión pública. Es decir, sustituir activos que hoy están rentando 3% o 4% en términos de dividendos para la nación, a activos como carreteras, como infraestructura, como educación, que tendrían una rentabilidad mayor en el futuro.
Yo quiero volver con el tema de los subsidios, porque me preocupa que muchas veces se habla del tema de los subsidios como si fueran regalos y no un ejercicio de justicia social que se hace desde el Estado, y más en un país con los niveles de pobreza como el nuestro. Y sí sería muy importante que quedara claro ¿cuáles son los subsidios que se van a quitar y a qué sectores de la población se le van a quitar esos subsidios?
Nuevamente yo lo invito a que enmarquemos la discusión sobre los subsidios de manera focalizada. Es decir, los subsidios no se van a eliminar de un día para otro, ni estamos diciendo que la población en ciertas condiciones, ya sea de pobreza, de vejez, de infancia, de madres, cabezas de familia, no tengan, digamos, derecho a esas contraprestaciones sociales. Simplemente lo que estamos diciendo es que en la medida en que la población migra de unos niveles de pobreza del 50% a unos niveles de pobreza del 30% y 20% de la población se vuelve de clase media, hay que tener una discusión de qué manera se recalibran esa asistencia social de manera que estemos seguros que llega a los más necesitados.
El problema es que muchas veces esos ejercicios de quién sale de la pobreza y quién entra en la clase media entran en un campo de malabarismo estadístico, y muchos de los que se sacan supuestamente de la pobreza resultan sacados de la pobreza vía estadísticas que muchas veces no se corresponden con la realidad.
No, yo creo que no hay ninguna razón para presumir de la mala fe. Como le decimos, nosotros tenemos una factura de subsidios bastante generosa cuando uno la compara con experiencias internacionales. 9% del PIB por año es sustancial. Pero también tenemos un mandato constitucional de propender por la estabilidad de las finanzas públicas y asegurarnos que sean realmente las familias y los individuos que necesitan esos subsidios a los que les llegue. Y estamos claramente que a través de esas categorías artificiales que hoy tenemos, por ejemplo, los estratos sociales o algunas condiciones de vivienda, son, como dice usted, estadísticas que no son muy exactas y que no miden muy bien el nivel de bienestar socioeconómico. Consideramos nosotros que el ingreso per cápita es una categoría que lo permite hacer de una manera mejor.
Hablaba usted de un elemento fundamental, la recaudación tributaria sólida. ¿Firmaría usted a pie de página Hacienda Somos Todos, o hay algunos que son más que otros?
No te entendí la pregunta.
Para aclarar, ¿cree usted que hay mucha gente que se escapa del control de la hacienda pública cuando usted se plantea que la recaudación tributaria sólida es fundamental para el avance?
Sí, sin duda alguna, como yo le mencionaba anteriormente, Colombia tiene unos niveles de evasión muy altos en los impuestos, como por ejemplo el IVA y la renta. Tenemos niveles de evasión del 30%, digamos que son altos, incluso comparados con otros países de la región como México y Brasil. Un poco con base en las experiencias positivas que ellos han tenido, México logró bajar 14 puntos porcentuales, es decir, de una tasa de evasión cercana al 30% a tasas de evasión por debajo del 20% a través de mecanismos de formalización y también de la implementación de la factura electrónica. Nosotros un poco queremos construir sobre esas experiencias exitosas que se dieron tanto en México como en Brasil, y somos conservadores en los resultados que tendremos. No estamos diciendo que vamos a bajar 14 puntos porcentuales la evasión como pasó en México, pero sí estamos diciendo que por lo menos la mitad, 6 o 7 puntos porcentuales la lograremos bajar, y eso nos contribuirá a un mayor recaudo tributario.
Sí, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, César Augusto Arias, gracias por estar en la W y una feliz mañana.
Muchas gracias por la invitación y que tengan buen día.